estar informado.
Veinticinco minutos pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Cómo estás? 2 de julio del año 2020, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 en punto te vamos a acompañar a través de la sintonía de COPE Más, COPE Iscar en el 101.2, también a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Si lo tuyo es en seguir escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde, pues quédate en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Alberto Cabrejas es quien está en el control en esta jornada de nuevo postpartido de jueves, previa prácticamente de un encuentro francamente trascendental, más para unos que para otros, pero muy, muy importante, el que se va a celebrar el sábado a las 7:30 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Mira que por unas o por otras siempre nos terminamos viendo enredados en el tramo final de la liga, aunque en esta ocasión el colchón es bastante más que una simple esterilla de yoga. Hacemos rápidamente una pausa y te cuento en titulares lo que fue a grandes rasgos el partido entre Valladolid y Levante, que acabó ayer con empate a cero en Zorrilla.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi@segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, Polígono de San Cristóbal.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 4 de julio, desde las 7 de la tarde, Real Valladolid a la vez. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Melones Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
¿Lo oyes? Es el sonido que te está esperando ahí fuera. Así son los Freedom Days de Jeep. Consigue un Jeep Compass desde 17.500 euros y no pagues hasta 2021. Solo para unidades en stock financiando con FCA Capital. Solo hasta fin de mes. Disfruta de tu libertad con los Freedom Days de Jeep. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Autojúcar, carretera León, kilómetro 195, Valladolid.
Era el minuto 95. Prácticamente todo el mundo ya daba por bueno el empate a cero después de ver que no era el día para que el Valladolid atinara con la portería del Levante. Un primer tiempo, sobre todo unos primeros 35 minutos bastante planos por parte del Real Valladolid, que derivaron tras la pausa de hidratación en un paso adelante del equipo vallisoletano y en una segunda parte en la que el conjunto de Sergio González fue un auténtico huracán de fútbol por bandas, pero que no terminó por resolver la situación al carecer ayer, sobre todo ayer en Esunal, de esa chispa, de esa frescura, de ese instinto de nueve del que suele hacer gala. Pero en el minuto 50, un controvertido penalti le daba al Valladolid la oportunidad de sumar esos ansiados 38 puntos. Ni así, Aitor Fernández, vencido a la izquierda, consiguió sacar con la puntera del pie el lanzamiento del jugador vallisoletano y de esa manera prolongar una semana más, o una jornada más, la permanencia. Enseguida te lo contamos con sonidos aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot. Cambiamos de fase con el cumplimiento de todas las normas de higiene dotados de sistemas de desinfección para dar la mayor seguridad tanto en taller como en venta de vehículos. Pide presupuesto para tu nuevo Peugeot. Cita previa en el 983-320118 o en talleresraimundo.com.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-217780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 4 de julio, desde las 7 de la tarde, Real Valladolid a la vez. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Melones Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like a someone.
Bueno, pues son las 3:32 del día 2 de julio. Quedan 4 jornadas para que finalice el Campeonato Nacional de Liga. 5. Quedan 5 jornadas, concretamente sábado, martes, sábado, jueves, domingo. Esa va a ser la cadencia de partidos que va a tener el Real Valladolid. 3 de ellos ya con horario establecido. Sábado 7:30, martes 7:30 en Valencia y sábado 7:30 en Zorrilla ante el Fútbol Club Barcelona. Los dos siguientes partidos, ya has oído a José Luis Corrochano, según informaba ayer Isaac Fouto, la primera división se va a cerrar el jueves 16, la penúltima jornada, y el domingo 19, al menos esa es la previsión de horario unificado, pero cabría la posibilidad de, si se enfrentasen dos equipos que no tienen nada, absolutamente nada que jugarse, podría variarse el horario. Eso es mucho decir, porque desde la Liga, si te estás fijando en las transmisiones televisivas, si las sigues a través del canal oficial, del canal que paga los derechos a la Liga de Fútbol Profesional, se está haciendo mucho hincapié para que ningún equipo pierda el espíritu competitivo, en que los derechos de televisión no son los mismos para el 13º que para el 14º. Y son muy diferentes para el 10º o para el 15º. Es decir, se está cultivando una especie de necesidad entre los equipos para que un puesto arriba, un puesto abajo, mantengan la tensión y sobre todo no se dejen ir en las últimas jornadas de liga. Pero con eso al margen, esas dos últimas jornadas todavía no tienen horario y supongo que aquellos partidos con el título Europa o la permanencia en juego serán partidos con horario unificado. Quizá alguno pueda librar para cubrir de esa manera plantillas televisivas. Miércoles y sábado será el turno para la segunda división, pero naturalmente ese ya es otro cantar. Y te decíamos ayer que la victoria del Real Club Deportivo Mallorca ante el Celta de Vigo le había añadido picante a la competición. Tal es así que ahora hay 4 o 5 aficiones preocupadas de menor a mayor grado de esta manera. La del Betis está preocupada porque el equipo está hecho unos zorros. La del Eibar, no vaya a ser que me falle la pata de la silla en el taburete y me pegue un trompazo. Está muy preocupada la del Alavés. Muy preocupada la del Alavés porque no terminan de encontrar el punto de juego después del confinamiento. Y aunque esté preocupada, yo creo que está más desilusionada que preocupada está la del Real Valladolid. También está preocupada naturalmente la del Celta, porque es el equipo que le está enseñando el dorsal al primero de los metidos en zona roja, como es el Real Club Deportivo Mallorca. Porque hoy, 2 de julio, yo creo que podríamos decir, yo me atrevo a decirlo, y lo hago no desde una postura institucional, yo no puedo hablar en nombre de ninguna empresa ni de ningún colectivo, pero sí lo puedo hacer en mi propio nombre. Si el Valladolid es capaz de mantener el 75% del nivel de juego de la segunda parte de ayer, el Valladolid está salvado hace semanas. Así hay que decirlo y así hay que dejarlo claro. Es más, si el Real Valladolid es capaz de desplegar el juego que desplegó en la segunda parte del partido de ayer durante 20 minutos más en la primera parte del sábado, gana el partido de calle. Porque el Real Valladolid ayer no se merece perder el encuentro, no se merece no ganar, perdón, el encuentro ante el Levante. Nivel de nerviosismo, la afición del Real Valladolid pues va a tener una parte del corazón encogido en el partido del sábado, pero yo creo que la mayor parte de la afición del Real Valladolid es consciente que con 7 puntos en juego, 8 de ventaja con respecto a la zona de peligro, es una auténtica barbaridad. Es más de la mitad de los puntos en juego, teniendo en cuenta el calendario que tiene, por ejemplo, el Mallorca, que es el que ahora mismo nos tiene que interesar. Nos tiene que dejar de interesar el Celta, nos tiene que dejar de interesar el Leganés y el Español. Yo creo que el Mallorca, que si no cumple con su parte del trato, se va a pegar el tiro en el pie, y naturalmente nos tienen que preocupar, pero cada uno en su momento, el Alavés, el Valencia, el Eibar, el Barcelona y el Betis, que son los 5 rivales que tiene el Real Valladolid, 3 de ellos en casa, que no es ninguna garantía. Yo ahora estaba mirando el calendario o los resultados del posconfinamiento de la Liga reanudada, y es que hay menos victorias locales que visitantes. Es decir, ahora mismo el factor campo no es garantía absolutamente de nada. Te puedes encontrar tan a gusto jugando en el Sánchez Pizjuán como en Zorrilla o en Ipurúa, que mide lo mismo que Zorrilla, no es excusa las dimensiones del campo, que en Valdebebas. El factor público ha pasado a un segundo plano. Pero ahora mismo, como decía, por orden de importancia, la afición más preocupada es, de largo, la del Deportivo Alavés. Esta mañana ha hablado su máximo accionista y propietario, Josean Querejeta. El repaso ha sido morrocotudo. Morrocotudo porque no señala ni al momento de juego, ni al entrenador, ni al coronavirus, ni a los PCR, ni a los horarios. Directamente el bofetón a mano abierta de Querejeta, porque Querejeta estaba con las dos manos atrás, pero no era porque se sintiera cansado, estaba guardándose el guantazo, y el guantazo lo ha soltado hoy. Los jugadores, la plantilla del Deportivo Alavés, se lo han llevado puesto.
Todo el mundo puede peligrar, pero no es una cuestión del entrenador, yo creo que es una cuestión de los jugadores. Los jugadores son los que realmente tienen que dar un paso al frente, los que tienen que saber la importancia que tiene para esta ciudad, para ellos mismos, para este proyecto, estar en primera división. Estamos en sus manos y en su profesionalidad. Y yo creo que es hora de que den un paso al frente, porque lo que hemos visto hasta ahora realmente es deprimente. Lo que sí veo es que este equipo, en su actitud, en su puesta en escena, en su esfuerzo, no es el equipo que teníamos antes de la pandemia.
Y ojo que el Deportivo Alavés tiene solo un punto menos que el Real Valladolid, que lo adelantó ayer merced a sumar ante el Levante ese punto. Ganó 3-0 al Real Valladolid en la primera vuelta y tiene con los mismos puntos al Eibar y uno menos al Celta, y que está todavía a 6 del Mallorca. Es decir, que el Deportivo Alavés podría optar por el optimismo y el mirar hacia adelante y el partido a partido y el subirse todo el mundo al carro y tirar en la misma dirección. No, Josean Querejeta no ha querido en ningún momento esquivar la situación porque va más allá. Dice cosas que solo en situaciones de desesperación total se le han oído alguna vez al máximo dirigente de algún club. Llega a decir que ahora mismo el Deportivo Alavés es un equipo de descenso.
Me preocupa y me preocupa muchísimo porque estamos en una clara situación de descenso. Si no somos capaces de revertir esta situación y si los jugadores no dan un paso al frente y sacan a relucir su competitividad, su profesionalidad y sobre todo el sentido que tiene el llevar la camiseta del Alavés, el año que viene estaremos en segunda división.
¿Eso incluye el entrenador, a Asier Garitano?
Incluye a todo el mundo, lógicamente, porque no es normal que un equipo que cuando se suspende la competición estaba con 32 puntos y aspirando a metas más importantes, ahora está dando la imagen que está dando, y los primeros que se tienen que dar cuenta de eso son los jugadores. A todo el mundo, aficionados, instituciones, medios de comunicación, nosotros mismos que cogimos el club en segunda división, en segunda B, nos ha costado un esfuerzo enorme llegar hasta donde estamos, y creo que tienen que ser conocedores de eso y tienen que dar un paso al frente, porque hasta ahora, en lo que llevamos después de la pandemia, no lo han dado.
Pues ese es el Alavés que va a visitar el sábado el estadio José Zorrilla. Puede haber dos tipos de reacciones. Una, la de intentar taparle la boca a tu máximo accionista y propietario, contraproducente porque no es sino quien te paga. Dos, intentar darle la razón, entre comillas, y vengarte deportivamente sobre el terreno de juego. Yo creo que los jugadores del Deportivo Alavés no están haciendo ni mucho menos nada de esto a posta. No creo que haya nada contra Garitano, no creo que haya nada contra Querejeta, no creo que haya nada contra Vitoria ni contra la Diputación Foral de Araba. Supongo que será una cuestión simplemente de mal momento deportivo, teniendo en cuenta, eso sí, que a este equipo el Celta le metió 6 hace apenas 15 días. Y eso lo dice 6 puntos por encima del descenso. Uno más tiene el Real Valladolid, que, insisto, yo creo que no solamente va a conseguir la permanencia de inmediato, teniendo en cuenta que además el Valencia nos recibe como nos recibe el próximo martes, y que curiosamente el Real Valladolid nunca ha fallado ante equipos en crisis esta temporada. No falló en Cornellá, en la primera vuelta, no falló en Leganés en el primer partido, en la reanudación, y no falló en Palma de Mallorca, como tampoco ha fallado en otros campos o en otros partidos donde el rival se presentaba en una mala dinámica. Ayer, qué mal rato antes de irnos a la cama. ¡Qué mal rato! ¡Qué contentos estábamos con el pijama puesto ya, preparados para ver cómo Unal anotaba desde el punto de penalti un lanzamiento prácticamente con el reloj a cero, prácticamente sin tiempo para más! ¡Qué contentos estábamos porque el Valladolid iba a sumar ese punto número 38! ¡Qué contentos estábamos porque el VAR este año, no te quejarás del VAR, ¿eh? Joder, vaya añito con el VAR que llevamos. Vaya jornadita de jugadas tontas con el VAR, y la jugada tonta del Valladolid de Levante cayó de nuestro lado. Si es verdad que en Unal está en una posición absolutamente habilitada por un defensor del conjunto levantinista. Pero si a Unal con eso le tiran al suelo, que no nos coja un autobús a las 11 de la mañana, ¿eh? Porque acaba en urgencias con un hueso roto. Qué poquito hizo falta. Hasta yo llegué a pensar en algún momento que si no se llega a dejar caer e intenta avanzar esquivando a Aitor, anota. Lo que pasa es que Unal estaba entre la frustración de haber tenido 4 claras, pero claras, alguna de ellas geniales, como ese recorte con el cuerpo sin tocar la pelota que le hace al central del Levante para que luego saque a Aitor en una jugada calcada a la del penalti, a pie cambiado y con la puntera. Entre que estaba exhausto y que estaba frustrado, Unal ayer la portería se le hizo de hockey y tanto quiso asegurar que la pegó al medio, con la mala fortuna de que fue justo al lugar y a la altura del pie de Aitor, que sacó la pelota y además la sacó bien, porque se tiró con un pie sobre la línea de gol, lo que hubiera provocado, de haber sido de otra manera, la repetición del penalti. Hemos escuchado a José Anquerejeta. Vamos a escuchar ahora a Paco López, técnico del Levante, hablar de ese penalti que se fue a revisar y se terminó concediendo y de qué le había pasado a su equipo el Levante en la segunda parte.
Pues estoy de acuerdo contigo con lo de la revisión del... Pero bueno, no lo sé, al final muchas veces nos hacemos un lío. Ya si es revisable, si no, porque es una jugada posterior. Bueno, al final es lo de siempre. Si lo han hecho así es porque será... Bueno, porque tendrán razón. A mí me consta, estoy de acuerdo contigo, que no debería revisarse. Pero bueno, en fin, tampoco vamos a entrar. Y también estoy de acuerdo contigo con la segunda parte. No hemos estado, nos ha costado mucho. Es verdad que ya sabéis que no voy a poner de excusa ni mucho menos el cansancio del otro día, pero se ha notado, es la verdad. Hemos tratado de precisamente de darle oxígeno con dos laterales nuevos, porque el Valladolid, ya sabéis que es mucho llegar por fuera, mucho centro lateral, y necesitamos frescura ahí. No solamente en ese sin balón, sino con balón, tratar de llegar por fuera, porque ellos cuando perdían la pelota, ya lo veis, defienden muy juntitos, mucho por dentro, en bloque muy bajo, y necesitábamos frescura por fuera, por laterales. No hemos estado del todo finos, ya la primera parte, que hemos tenido durante muchos minutos el control, el dominio, pero no hemos tenido claridad, no hemos tenido precisión en los últimos metros, y ayudado con ese cansancio de la segunda parte, pues ha hecho que se volcara el Valladolid. Y en lo que sí que creo que hemos estado bien ha sido precisamente en esas zonas de finalización del rival, donde hemos defendido los centros laterales, los hemos defendido bastante bien. Y bueno, y en la última jugada, en la del penalti, pues nos ha salvado una vez más Aitor, y lo positivo es que sumamos un punto, y que lógicamente tenemos todavía, como ya ha quedado claro, muchas cosas que mejorar.
Entre los 5 mejores porteros de la liga, o en el top 3, me atrevería a decir, Aitor Fernández, el portero del Levante Unión Deportiva, que tiene toda la pinta de acabar jugando en el Athletic Club de Bilbao la próxima temporada. Un chaval que salió del Numancia y al que el Valladolid castigó, ¿eh? Castigó porque Aitor, cuando jugaba en el Numancia, siempre que el Valladolid andaba cerca, perdón por mover así el micrófono, le daba algún disgusto. Por cierto, la víctima del penalti fue Guardiola, no fue Enes Unal, como bien me apunta Diego Rivera. Y Sergio González, en sala de prensa telemática, dice que un auténtico vendaval fue su equipo, ese fue el adjetivo que encontró, o ese fue el sustantivo que utilizó para definir a su equipo durante la segunda parte.
Sí, tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que no se le puede poner ningún pero al equipo hoy, ¿no? La primera parte sí que quizás nos ha costado un poquito más, hemos estado algo cohibidos, pero creo que en los últimos 15 minutos de la primera y la segunda parte, yo creo que hemos sido un vendaval, ¿no? Creo que hemos sido un equipo muy ofensivo, con muchas alternativas, con muchos recursos, hemos generado fútbol por un lado, por otro, situaciones diversas, pero no la hemos metido, ¿no? Hemos tenido malas tomas de decisiones en el último pase, han pasado 3 o 4 balones en horizontal por la línea de fondo sin que alguien le rematara, hemos hecho todo bien menos lo que es lo más difícil, ¿no? El remate a puerta. Luego también hemos tenido el chute que para Aitor, luego el penalti que para Aitor. Bueno, hoy por mucho que hiciéramos, parecía que no quería entrar, ¿no? Pero bueno, ningún pero, orgulloso del trabajo que han hecho los futbolistas, orgulloso de esa segunda parte que han hecho, porque creo que han hecho una de las segundas partes más importantes que hemos tenido este año, y un puntito más y a seguir.
Bueno, pues es el sonido de la FTP de la Liga, no es el sonido que dan en las ruedas de prensa telemática desde Zorrilla, que es un auténtico dolor, y yo creo que las ruedas de prensa de los partidos que se jueguen fuera de Zorrilla, que suelen ser bastante mejores en calidad de sonido, se pueden emitir, pero yo no puedo castigaros a vosotros que estáis al otro lado de la radio dando las ruedas de prensa de los partidos de Zorrilla, porque es un auténtico dolor, es un auténtico castigo, y si lo siento por alguien es por el servicio de comunicación del Real Valladolid, que cuida esos detalles al máximo, siempre que se ha hecho por parte de los medios una solicitud para mejorar el servicio a los televidentes, oyentes o lectores, el club siempre se ha disvivido para que, si entraba dentro de lo posible, se pudiera incorporar esa tecnología o esa mejora que los periodistas demandábamos. Las ruedas de prensa que telemáticamente emite la Liga a través de una aplicación normal de multiconferencia, es responsabilidad de la Liga de Fútbol Profesional, que es quien asume el mando de esas transmisiones durante el postpartido. El departamento de prensa del Real Valladolid no lo tiene que estar pasando bien, porque además es bastante escrupuloso a la hora de darle calidad a sus aficionados a través de los medios de comunicación, algo que se demuestra cuando todas las semanas a Sergio González y a los jugadores que pasan por la sala de prensa se les oye perfectamente, hasta que llega el tío de los fines de semana, toca no sé dónde toca, y mientras que escuchas como un auténtico lucero del alba a los que hacen las preguntas, escuchas como a un orco, con perdón, a los que responden, que son los que realmente importan, que son los entrenadores de los equipos o los jugadores. Y no es cuestión de tener un buen o un mal sonido, es cuestión de dar un buen o un mal sonido, porque esto es sonido, lo que estoy poniendo hoy de la Liga, servido de la Liga, por la Liga, a través de un servidor de la Liga. Luego, esta calidad de sonido la Liga la tiene y la puede conseguir y la puede proporcionar, pero durante el directo, al menos en Zorrilla, o no puede, o no quiere, o no sabe. Si me lo dejo dentro, hoy reviento. De verdad. Vamos a escuchar a Sergio González hablar de uno de los tristemente grandes protagonistas del partido, Enes Unal.
Bueno, ya sabes que nosotros no somos de hacer trabajo individual, ¿no? Yo creo que el equipo en la primera parte le ha costado meterse en el partido. Yo creo que estamos siendo muy previsibles, con balón era muy previsible, sin balón estamos cayendo un poco en la trampa que hace el Levante, ¿no? Que te atrapa un poco en largo para jugar con su punta, y Rochina y Barre, que son los interiores que juegan, se ponen en la media punta y a partir de ahí te generan fútbol, ¿no? En la segunda, el segundo bloque de la primera parte, cuando hemos estado más cerquita y hemos tapado esas distancias entre líneas, el equipo se ha encontrado más cómodo y hemos sido mejores. Y en la segunda parte yo creo que ha sido en todo mejor al rival, ¿no? Yo creo que en todo, en fase defensiva, en fase ofensiva, con balón, sin balón, le hemos metido una marcha más, ya no hemos sido tan previsibles, hemos tenido desborde, hemos tenido situaciones de llegada a línea de fondo, pase atrás, chutes a puerta, pero no ha podido entrar. Y en Esuna pues ha participado igual que el grupo, ¿no? Ha crecido en la segunda parte al mismo nivel que lo ha hecho el grupo, y eso es importante, ¿no? Él pelea, trabaja, tiene situaciones. Yo ya he tenido penalti, pero bueno, el penalti solo falla quien lo tira.
Y la muestra de que cuando hay partido hay alguien con disfrazado de Eduardo Manos Tijeras en el control de sonido de la sala de prensa es que esto que vas a escuchar ahora es de hoy, misma sala de prensa, mismo sillón, mismo micrófono, misma especie animal, es decir, ser humano, emitiendo sonidos, es decir, hablando, mismo ordenador, mismo software, pero manejado por el Real Valladolid. Es decir, lo que anoche te parecía que era la radio que se te estaba quedando sin pilas, era lo que te daba la Liga. Lo que vas a escuchar ahora es lo que el Real Valladolid ofrece, por el mismo programa y grabado con el mismo software, al mismo nivel, con el mismo ordenador. Pablo Hervías también hablaba esta mañana de Enes Unal.
Bueno, al final ya sabemos cómo es Enes. Enes no engaña, Enes corre, Enes va. Para mí, ayer hizo un gran partido, no estuvo acertado de cara al gol, eso es así, él lo sabe, falló el penalti, pero yo a mí no me engaña, Enes va. Y yo con eso me quedo. Seguramente, si hay otro penalti, lo volverá a tirar él, porque tiene dos cojones bien grandes.
El caballo de Espartero, vamos a llamar a partir de ahora al turco del Real Valladolid, Enes Unal. Sergio González ayer, si detectó un estado de ánimo dentro del vestuario, era rabia.
No, hombre, el vestuario está que haya acontecido, ¿no? Está rabioso, está con esa sensación de lo hemos tenido ahí, se ha escapado. Y eso es bonito también, ¿no? O sea, si el futbolista era estudiar en el vestuario tranquilo, riéndose con música y tal, no sería futbolista que queremos nosotros, ¿no? Ellos están muy implicados, las caras sean largas, pero hemos entrado y lo hemos comentado, ¿no? Que como en la segunda parte, el resultado pues seguro que acompaña tarde o temprano, ¿no? Oye, les hemos comentado eso, que estuvieran tranquilos, que estuvieran orgullosos, que se podían ir a su casa con la cabeza bien alta porque nadie les podía reprochar nada, ¿no? Y eso es lo principal para este grupo, ¿no? A partir de ahí está claro que tenemos que trabajar lo que es el acierto, ¿no? Porque todo lo demás hoy también lo han conseguido hacer.
y hubo diferencias abismales entre el rendimiento en el primer y el segundo tiempo del Real Valladolid. Esta mañana Pablo Elías admitía efectivamente esas diferencias, aunque tampoco atinaba a explicar qué es lo que había pasado, cuál era la metamorfosis del descanso.
Bueno, pues porque el rival también juega y el rival juega bien y los partidos hay que madurarlos y bueno, al final no hay tampoco una explicación así clara, ¿no? Para, al final juegas en casa, nos volcamos y fue un poco una pena, ¿no? No conseguir la victoria, pero bueno, me quedo con la segunda parte del equipo que fue muy buena.
Un Pablo Hervías que está satisfecho con su rendimiento en las jornadas en las que ha sido titular y en las que ha tenido que entrar como alternativa desde el banquillo desde la vuelta de nuevo a la competición.
Sí, al final lo que hago es disfrutar del fútbol, disfrutar de la titularidad, disfrutar de cada minuto que estoy en el campo, no dejarme nada, porque al final cuando tienes una lesión como la que tuve yo o no juegas, pues aprendes a valorar mucho más las cosas, a quejarte menos. Entonces, cuando te da la titularidad, no pretendes nada, solo pretendes disfrutar del fútbol y hacerlo como tú sabes, y eso es lo que estoy haciendo y lo que estoy intentando hacer.
Y la gran pregunta, ¿valen los 36 puntos que ahora mismo tiene el Real Valladolid? ¿Hay que irse al tópico de los 42, 43 para tener garantizada la permanencia? Naturalmente, con 43 tienes la permanencia garantizada de largo, absolutamente. ¿Todavía hay que acumular puntos por si vinieran mal dadas? Bueno, pues Hervías considera que el equipo tiene una ventaja amplia, cómoda, pero que no está ni mucho menos salvado aún.
No, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, no estamos salvados. Al final sacamos 7 puntos, faltan 15, pero tampoco tenemos que mirar lo que hagan los demás, ¿no? Si al final nosotros el sábado hacemos nuestro trabajo y ganamos el partido, lo que hagan los demás no importa. Está claro que si el Mallorca pierde el viernes, mejor que mejor, te da más tranquilidad, pero bueno, al final si nosotros hacemos la segunda parte que hicimos ayer contra el Alavés todo el partido, seguro que estamos muy cerca de la victoria y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Y tema de rotaciones. Cuando Pablo Hervías juega, suele coincidir con partido lejos de Zorrilla. Sin embargo, en esta ocasión, después de participar en Sevilla como titular, ha vuelto a repetir de nuevo en el once inicial, jugando como local ante el Levante. Eso podría decir que Pablo Hervías estuviera destinado a descansar el próximo sábado en el partido ante el Alavés. Bueno, pues tampoco le da mucha importancia. Hay gente para todo, hay jugadores válidos en todas las posiciones y en todos los momentos. Eso sí, dice que lo que están haciendo ahora mismo es el camino a seguir.
Me gusta jugar cada partido, yo quiero jugar todos los partidos, como yo imagino que serán el resto de mis compañeros, así que, el entrenador decidirá la alineación del sábado. A mí, por supuesto, que me gustaría repetir, claro que sí. Luego, lo de atacar, pues es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Al final también dependes un poco del rival. Yo creo que no tuvimos ningún tipo de miedo, fuimos a por la victoria, nos pusimos a sacar la pelota, atacamos por fuera. No tuvimos ese estrés de que nos llegaba el balón y golpear de primeras. Nos llegaba, tocábamos bien, sin prisa. Generamos muchísimas ocasiones y es una pena. Es una pena no conseguir la victoria porque el equipo hizo una segunda parte muy completa. Y yo creo que ayer vimos que ese es el camino a seguir y hicimos una gran segunda parte que merecimos ganar y con eso nos tenemos que quedar, ¿no?
Y una situación nueva por la que estamos pasando todos, o trabajando o jugando, sin público. ¿Cómo calificaría Hervías, dentro de la corrección verbal que a él le caracteriza, el jugar sin público?
Jugar sin público, ya lo dije en otra entrevista que tuve con algún compañero tuyo, que a mí me parece una mierda, porque, bueno, al final, por ejemplo, ayer, en la segunda parte no tienes a tu público ahí animándote, metiendo caña para poder ganar.
Bueno, pues son las palabras de Pablo Hervías, que echó de menos al público. Ya digo, de todos los partidos que se han jugado de esta jornada, 2 solo han tenido triunfo local. El resto hubieran sido variantes en la quiniela. Nada más, nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Mañana 4:30 habla Sergio González. Nosotros analizaremos toda la información aquí en la sintonía de la cadena COPE a partir de las 3:25. Ahora quedas con la tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro hasta las 7 en punto. Hoy termina la jornada, mañana empieza una nueva con un Atlético de Madrid-Mallorca.